con la hora de la radio.
Son las 23 horas ya con 11 minutos. Vamos a revisar una noticia que llamó mucho la atención durante la semana y fue la Superintendencia de Pensiones que dio a conocer su informe mensual que tuvo como novedad el gran número de extranjeros que hoy cotizan en el sistema de AFP. Son cerca de 500,000 de migrantes los que cotizan regularmente, lo que equivale, ojo, al 8,6% del total de los usuarios del sistema. Ya estamos en contacto con Roberto Contreras, él es académico de la Escuela de Comercio Internacional de la UTEM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Francisca, y buenas noches, auditores del programa.
Sí, bueno, estábamos aquí revisando un poco estas cifras que son bien relevantes, porque en este listado de los cotizantes extranjeros, los principales son los venezolanos, seguidos por los peruanos, también los haitianos, y los colombianos y bolivianos y ecuatorianos. Y en el último lugar están los argentinos, ahí con 11,000 personas que están, que cotizan en el sistema de AFP. ¿Cómo ven usted, como qué lectura hace de esta cifra en particular? ¿Qué tan significativa es, por lo menos, para este el sistema de seguridad social que tenemos?
Sí, respecto al sistema de seguridad social, obviamente es un dato muy relevante porque significa que son personas que están cotizando, ya están con todos los elementos necesarios para estar cotizando a todo lo que es la seguridad social. Eso significa ISAPRE y AFP. Son personas que tienen un trabajo formal. Esa es la importancia de este estudio.
Claro, algo que es bien importante porque uno dice, o se tiende mucho a pensar que el inmigrante le cuesta quizás ingresar o insertarse más en el mercado laboral y en esta seguridad que además se brinda con la cotización de AFP y también con la cotización a la salud.
Sí, mira, y son varias las lecturas que uno hace de este tema. Yo, por ejemplo, hace rato que la encuesta de empleo creo que requiere un ajuste, por lo menos en dos ámbitos. Uno, el tema de los inmigrantes, y el otro es la inserción femenina en la fuerza de trabajo. Por una cuestión intuitiva, en materia económica, como uno sabe, de acuerdo a los datos que tiene, los registros que hay, por ejemplo, de lo que es la escolaridad, la inserción en lo que es la educación superior hoy día, que ya viene durante muchos años, eso cambia cambia un poco lo que son las proyecciones hacia los mercados laborales. Sin embargo, lo que es la tasa de participación femenina a la encuesta de trabajo, que también salió esta semana, se mantiene estática durante muchos años. Entonces, de manera intuitiva, uno dice, algo aquí debería ir cambiando, por lo menos irse modificando, aunque sea levemente. Y eso significa que probablemente no estemos contabilizando muy bien ni la inserción de la mujer en la fuerza de trabajo, ni la población inmigrante en lo que son las estadísticas laborales. Entonces, aquí la superintendencia viene, en cierta medida, a entregarnos algo de luces en torno a lo que está ocurriendo. Entonces, datos interesantes, por ejemplo, de esta encuesta, lo que tú muy bien decías, son cerca de 500,000 personas. Recordemos que las estadísticas totales, la población inmigrante en nuestro país, la estimación que se hizo es que alcanza 1,251,000 personas. Uh-huh. Si tomamos toda la población que tiene entre 20 y 64 años, eso es 1,030,000 personas, que representa el 83% del total de inmigrantes. Lo otro los vamos a considerar fuera de la fuerza de trabajo porque son menores de edad, porque debieran estar en escolaridad. Claro. Los mayores de 65, pensemos que puede ser ya gente mayor que podría no estar ejerciendo un empleo, solamente por cuestiones de cálculo, tal cual como se hace con la estructura poblacional nuestra. Aunque tienen un menor grado de inserción en la fuerza de trabajo, aunque cada vez más sabemos que hay personas de más de 65 años que están perfectamente en condiciones de tener un empleo.
Uh-huh. Ahora, Roberto, hace unos días estábamos conversando incluso también de que el Banco Central había hecho un análisis respecto a cómo la inmigración había afectado o afecta a la economía chilena en general. Y lo califican como un positivo el aporte que se ha hecho, que hace la migración a nuestro país. ¿Eso se puede, o sea, se puede entender esta cifra como una señal de eso, de aquello en particular?
Sí, bueno, ahí hay que darle dos lecturas al tema del Banco Central. Ellos hacen hacen un llamado en términos de política pública en torno a lo que es el fenómeno de la inmigración, sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos. y obviamente toman de base un conjunto de estudios que muestran que la migración en el largo plazo termina siendo positiva, pero en el corto plazo obviamente puede generar algunos problemas si esta población inmigrante se empieza a tochar y probablemente afecte lo que es el empleo, lo que son las tasas de desempleo. Entonces, algo de eso, por ejemplo, podría estar ocurriendo. Ayer vimos que la tasa de desempleo se había incrementado hasta el 7,1%, y sobre todo la tasa de desempleo femenina, que también había aumentado, habíamos alcanzado la tasa más alta, hasta el 8,2%. Ahora, de los datos propios de la población inmigrante, mira, datos importantes allí. Los venezolanos, que fueron los últimos en llegar, hoy día son la población más relevante. Su población total alcanza casi las 300.000 personas, 288.000 personas, y del total de esos 288.000, cerca del 49% ya están con un empleo formal. En cambio, y también pasa con los haitianos, fíjate que son en total casi 180.000 personas, y más de 89.000 tienen un empleo formal. Eso representa el 50% de los haitianos tienen un empleo formal. En cambio, los primeros que llegaron fueron los peruanos y los colombianos, y en esos casos, del total de la población, por ejemplo, los peruanos son 233.000, y apenas el 41% tiene un empleo formal. Y lo mismo pasa con los colombianos, que en total apenas el 40% de la población que ha llegado, que fueron los primeros que llegaron, que uno podría pensar ya tienen más tiempo, ya se han logrado establecer, pero eso nos indica pueden haber otros fenómenos detrás, que probablemente estén ocupando puestos de trabajo
informales,
eso es, claro. O también puestos de trabajo que habitualmente se habla de la economía subterránea o puestos de trabajo en negro, porque hay algunas limitaciones. Por ejemplo, en Chile, en nuestro país, una empresa no puede contratar más del 10% de su personal con personal extranjero. Y es una limitante, entonces muchas veces lo contratan igual, pero
sin hacerle contrato.
Pero sin hacerle contrato, porque tienen esta limitante. Entonces ahí yo creo que también en términos legislativos debe hacerse una modificación para ampliar esto por lo menos al 20%, dada la realidad que tenemos, de tal manera que efectivamente se puedan formalizar, porque a lo mejor, como te digo, lo que puede estar ocurriendo es que efectivamente estén contratados, pero dado que ya tienen el tope máximo, no pueden hacer un contrato adicional.
Roberto, aquí hay un tema, por ejemplo, porque uno dice ya, una cosa es la mirada como económica, pero por ejemplo el sistema, ¿de qué forma se ve beneficiada el sistema de AFP? ¿Cómo se ve beneficiado con la inmigración? Porque uno está pensando en personas que de partida están empezando a cotizar más tarde de lo que empezó un chileno, que apenas empezó a trabajar empezó a cotizar. Aquí estamos pensando en personas que llegaron ya con una profesión, con un trabajo detrás, ya con una vida laboral avanzada, quizás, y que están empezando a cotizar un poco más tarde. Entonces van a tener, claramente, pensiones más bajas en caso de que se jubilen en nuestro país. Entonces uno se pregunta, ¿quién realmente se ve beneficiado con la cotización que hacen los inmigrantes al sistema?
A ver, un dato importante. El 60% de los inmigrantes está entre 20 y 40, y 39 años.
Ya. ¿Ya? 60%.
Claro, el 60%, o sea, son personas relativamente jóvenes que están iniciándose en
la vida laboral.
El segundo dato importante ahí es que con muchos de los países tenemos acuerdos, por lo tanto, si una persona cotizó en su país, podría en el futuro trasladar sus cotizaciones hacia el sistema nuestro, y si alguno de ellos se va en el futuro, podría trasladar sus cotizaciones hacia el sistema de ellos.
¿Eso es algo que se puede hacer? Porque muchos auditores quizás que trabajan, auditores ya sean nacionales o extranjeros que nos están escuchando, y dicen, yo cotizo en un sistema en el que no sé si me voy a jubilar. ¿Me puedo llevar mis pensiones? ¿Me puedo llevar mis ahorros a otro país?
Claro. Eso es la medida que tengamos los acuerdos implementados. Como digo, con la mayoría de los países tenemos algún grado de acuerdo implementado como para que las personas puedan efectivamente hacer eso. Lo tenemos con Perú, si mal no recuerdo está con Colombia, en fin. No sé la realidad de la migración que está llegando, que es la venezolana. Y además, obviamente, al tener las finanzas públicas quebradas, probablemente sea más difícil trasladar recursos desde un sistema al otro. Ahora, desde el punto de vista nuestro, para nosotros, si las personas no tienen un trabajo formal, date cuenta que la carga para el sistema público, sobre todo el sistema de salud, es mucho más fuerte, porque son personas que no aportan ningún ingreso y que, sin embargo, el Estado igual tiene que hacerse cargo de su salud. Por lo tanto, para nosotros es importante que estas personas estén cotizando en términos de que ellos también están aportando con sus recursos a sostener estos sistemas.
¿Y qué rol juega el empleador ahí?
Es una carga menor para el Estado.
¿Y qué rol juega el empleador ahí en asegurar? Porque uno dice, claro, puede haber un gran porcentaje de inmigrantes que están trabajando de forma informal, es decir, no están cotizando, no tienen esta seguridad. Entonces, ¿qué responsabilidad se le atribuye también al empleador?
Por eso lo que te decía, que una de las cosas en las que podemos avanzar en materia de políticas públicas para que efectivamente esta cosa se vaya mejorando es el tema de ampliar estos límites que tenemos hoy día, que podrían estar impidiendo efectivamente la contratación de un empleo con todas las formalidades que se requiere. Pero tampoco tenemos que olvidar que también hay otras actividades productivas que generan impactos positivos. Por ejemplo, todo lo que es el sector turístico nuestro se ha visto favorecido, por ejemplo, con la población inmigrante peruana, que han aportado mucho a lo que es la gastronomía.
Sí,
y eso se puede seguir ampliando, y eso además genera un valor agregado para nosotros en un sector en el que tenemos un enorme potencial, que es la industria turística de desarrollo. Hay países como, por ejemplo, España, Francia, donde uno de los motores de su economía es el sector turístico. Yo creo que Chile, en la medida que nos vayamos desarrollando, que seamos un país seguro, que tengamos condiciones en términos de infraestructura también apropiadas, cada vez el sector turístico va a ser más importante para nuestro propio desarrollo.
Ahora, muchos auditores también nos escriben y se preguntan si esto tiene efectos de alguna forma para los trabajadores nacionales que cotizan desde siempre en la AFP. ¿Qué efectos tiene en general esta cifra?
No, porque acuérdate que aquí tenemos un sistema de capitalización individual. Sí. En términos globales, obviamente esto aumenta el ahorro. Y el ahorro influye finalmente en lo que es la inversión. Están correlacionadas en el largo plazo. Mientras más ahorro, mayor inversión, y esto es más producción, más producto. O sea, y por eso que aumenta en el largo plazo el PIB potencial de la economía. Sin embargo, en el corto plazo, para los mercados laborales, probablemente esta mayor masa laboral lo que hace es frenar los incrementos de salarios. O sea, tiene un efecto negativo en general para el resto de la población nacional, que obviamente cuando las empresas tienen un mayor stock de personas disponibles para poder tomar una plaza de trabajo, significa que las empresas tienen también mayor poder de negociación sobre el salario que pueden fijar para esa persona.
Bueno, Roberto Contreras, académico de la Escuela de Comercio Internacional de la Universidad Tecnológica Metropolitana, le queremos agradecer por este contacto con la Hora de la Radio, y muy interesante esta conversación. Vamos a seguir sin duda atentos a estas cifras que son bien llamativas. Pues que tengan muy buenas noches.
Muchas gracias, igual para ustedes.
Chao, chao. Son las 23:24. Nos ha llamado una auditora, María, que está al teléfono de BioBio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.